En esta tarde pido que abran sus Biblias conmigo al libro de Isaías. Isaías, capítulo 43. ¿Dónde está la confianza del creyente? ¿O en qué se basa la confianza del creyente? El creyente tiene confianza. ¿Pero por qué? Cuando otros no tienen confianza, el creyente tiene confianza. La confianza del creyente está basada sobre la palabra de Dios. Dios nos ha hablado. Dios que no puede mentir. Dios que no puede cambiar. Él nos ha hablado y nos ha dicho. Noten allá en Isaías capítulo 43. Aquí está la razón de la confianza del creyente. Así dice Jehová. Así dice Dios. Eso debe establecer el corazón de cada creyente. Dios ha dicho. Dios ha dicho esto. Esto no es lo que dice la iglesia, esto es lo que dice un hombre. Aquí está hablando Dios. Dios está hablando. Y Dios está hablando a su pueblo. Noten allá, dice, Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Jacob e Israel son nadie menos que la misma persona. Jacob era su nombre del patriarca antes de que tuviera el encuentro con el eterno Hijo de Dios en una manifestación antes de su venida aquí al mundo, cuando luchó con el varón y Dios le cambió el nombre a Jacob. Le dijo, ya no se va a llamar tu nombre Jacob, ahora es Israel, príncipe de Dios. Pero está hablando a su pueblo, y Dios habla a su pueblo desde la eternidad. Esta palabra no es nueva, este evangelio no es nuevo, es el evangelio eterno, es revelado a nosotros en el tiempo. Hubo un tiempo que no sabíamos esto, pero ahora que lo estamos viendo, si esta es la primera vez que oyes este mensaje y tú eres uno del pueblo de Dios, Dios está dando razones por el cual su pueblo no ha de temer. Oye, dice, ahora sí dice Jehová, creador tuyo. Él es el creador de todos, el creador de todas las cosas, el Señor Jesucristo, ¿verdad? En Él fueron creadas todas las cosas, para Él fueron creadas todas las cosas, Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin el Señor Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, el Creador. Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Él forma, es decir, hace una nueva creación en su pueblo. Cada uno que es el pueblo de Dios, Dios da una, hace una nueva criatura. Estamos hablando de la regeneración. Pero no importa en cuál estado está su pueblo, el pueblo de Dios está seguro. ¿Qué es lo que estoy diciendo? El pueblo de Dios está seguro aún antes de que crea. Está seguro. No tenemos razón de, nadie tiene razón de pensar que es el pueblo de Dios antes de creer en el Señor Jesucristo. Pero sin embargo, el pueblo de Dios está seguro. Él no va a perder ninguna de sus ovejas. Son suyas, están perdidas, están en el mundo, están muertos en delitos y pecados, pero son suyos. Dios el Padre se los dio al Hijo. Y así dice Jehová, creador tuyo y formador tuyo, oh Israel, no temas. Algo muy interesante aquí acerca de esta palabra, no temas. Dios solamente le dice, no temas. ¿A quién? A la persona que teme. A la persona que teme, Dios le dice, no temas. ¿Saben? Está en el corazón del hombre natural no temer a Dios. Es algo que el hombre natural tiene. Si quieren ver allá en Romanos capítulo 3, en esta lista que da el apóstol Pablo acerca de la condición del hombre por naturaleza, culmina con esta acusación de Dios. ¿Qué pues, dice versículo 9, Romanos 3, 9, somos nosotros mejores que ellos? Es decir, el judío es mejor que el gentil en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judío y a gentil que todos están bajo el pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la condición del hombre natural. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Puedo ilustrar esto. ¿Se acuerdan de Faraón, rey de Egipto? El Faraón de Egipto. Vino Moisés a Faraón. Dios envió a Moisés a que él, con este mensaje, suelta a mi pueblo. ¿Se acuerdan que dijo Faraón? ¿Quién es Jehová para que yo obedezca su voz? Yo no reconozco su autoridad de él sobre mí. ¿Quién es Jehová para que yo le obedezca a él? No los voy a soltar. Eso es no tener temor a Dios. No importa lo que diga Dios, yo no lo voy a hacer. Y el hombre natural, esa es la condición del hombre. El evangelio viene como voz de mando, como mandato. Y dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero el hombre natural dice, yo no voy a hacerlo. Yo no voy a tener a Jesús como mi rey que gobierne sobre mi vida. Yo voy a ser el rey de mi propia vida. Eso es no tener temor de Dios. Pero la salvación es por gracia. Aun cuando estamos muertos, Dios da vida. Y parte de esta gracia que Él revela y manifiesta al creyente es antes de que creas, antes de que te dé vida. Él empieza a obrar en el corazón de la persona. ¿Saben cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Jehová. Y Dios da eso. Dios da eso. De repente la persona nunca ha tenido interés en escuchar el Evangelio. Nunca ha tenido interés para sentarse a oír la palabra de Dios. Y de repente Dios lo para en su camino, en su rebelión, en su desfrenada carrera al infierno. Dios lo para a la persona y hace que se sienta y oiga el Evangelio. Oye la palabra de Dios y Dios produce en él temor de Dios. Temor. ¿Por qué hemos de temer? El hombre natural debe temer a Dios. Horrenda cosa, nos dice la palabra de Dios, es caer en manos del Dios vivo. Cuando nosotros oímos el Evangelio y vemos a la luz de Cristo Jesús, vemos la santidad de Dios. Dios es santo, santo, santo. No podemos nosotros entender qué significa esa palabra santo. Es una palabra abstracta para nosotros. Pero cuando oímos en la palabra de Dios que Dios es de ojos tan puros que no puede ni siquiera mirar la iniquidad, que cuando el eterno Hijo de Dios, su Hijo amado, fue hecho pecado, el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, Dios le volvió las espaldas a su Hijo, de tal manera que el Hijo clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22. Y la respuesta viene del mismo Señor Jesucristo que dice, pero tú eres santo. Ah, entonces comenzamos a aprender qué significa esa palabra santo. Es santo, separado, no hay otro Dios. Y Dios requiere perfección. Dios no requiere el buen intento. Haz lo mejor que puedas y Dios te va a aceptar. Haz lo mejor que puedas y vas a partir el infierno en dos. Porque no es el buen intento la mejor intención. La palabra de Dios dice, maldito es todo aquel que no continúa en todas las cosas escritas en la ley para hacerlas desde la cuna hasta la muerte. Y no es simplemente el hacerlas en lo exterior, sino cumplirlo en el espíritu, en el interior. El hombre piensa que porque no ha robado, o no ha matado, o no ha adulterado, es decir, en lo físico, piensa, yo estoy guardando la ley. Pero no sabe que la ley es espiritual. Vino un hombre al Señor Jesucristo un día y dijo, Maestro, bueno, ¿qué buena cosa debo hacer para heredar el reino de los cielos? El Señor Jesucristo le empezó a hablar de los 10 mandamientos, la segunda tabla, los que tienen que ver con la relación a los hombres. Y este hombre dijo, todas estas cosas he hecho desde mi juventud, ¿qué me falta? Él dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, da a los pobres, ven y sígueme. Y el Señor Jesucristo reveló a este hombre su codicia. Lejos de cumplir el primer mandamiento, ama a Dios, amaba más el dinero que a Dios. Y no podía soltar sus riquezas. El Señor Jesucristo ve a través de todas nuestras acciones y ve lo que somos. Y cuando por la gracia de Dios y la misericordia de Dios, porque es gran misericordia cuando Dios, el Espíritu Santo, nos muestra nuestra condición delante de Dios. Al que el Señor Jesucristo mata, Él también va a dar vida. El Espíritu Santo cuando viene y mata y convence de pecado, también convence de justicia y de juicio. No temas. Pero la única persona que Dios dice no temas es a la persona que teme. Cuando la palabra es utilizada, cuando el Evangelio es utilizado, el Espíritu Santo toma la palabra de Dios y nos encierra. La gracia, el mensaje de la palabra de Dios nos encierra nuestra necesidad, nuestra desesperada necesidad. Que no tenemos ninguna esperanza en la religión, no tenemos ninguna esperanza en nosotros mismos, estamos muertos en delitos y pecados. Si Dios me trae a rendir cuentas delante de Él, Él me va a enviar al infierno injustamente. Ahora, aquellas personas que temen, Dios les dice, no temas. ¿No quieres saber por qué? Yo sí. Dice allá, no temas. Aquí hay 3 razones por las cuales Dios dice a su pueblo, no temas. Primero, yo te redimí. Tú te vendiste al pecado. Todos nosotros en nuestro padre Adán nos vendimos al pecado. Dijo el Señor Jesucristo, el que comete pecado es esclavo del pecado. Y todos nosotros recibimos nuestra naturaleza pecaminosa de nuestro padre Adán. Y entramos en este mundo con una naturaleza pecaminosa y nosotros practicamos el pecado. Somos pecadores. Nos vendimos. Nos vendimos al pecado, a la esclavitud del pecado. Pero el Señor Jesucristo vino. Dios envió a su Hijo aquí al mundo para pagar la deuda. La deuda no la pagó a Satanás. La deuda la pagó a la santa ley de Dios, a la justicia de Dios que reclamaba que el alma que pecare, esa alma morirá. Pero yo te redimí. Nos dice la palabra de Dios con qué fuimos redimidos. Vean lo que dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados o redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata. Si tuvieras todo el oro y la plata del mundo, no te podría no podría pagar por un pecado, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Yo te redimí. Qué precioso es saber que Él pagó la deuda del pecado de su pueblo. Y esa deuda que Él pagó, la pagó por completo. Todos los pecados de todo su pueblo fueron puestos sobre el Señor Jesucristo. Esto no estamos hablando de una colaboración entre Dios y el hombre. No estamos hablando que Él pagó de parte de tus pecados y cuando mueras vas a tener que pagar por otros pecados. El purgatorio es una mentira. Así como muere el hombre, así se queda por toda la eternidad. Así como sale de este mundo, así se queda por toda la eternidad. La persona que cree en el Señor Jesucristo ahora mismo tiene vida eterna y esta persona nunca, nunca morirá. Yo te redimí, yo pagué el precio, con un solo sacrificio, dice Hebreos capítulo 10. No hay más ofrenda por el pecado. Hebreos capítulo 10, dice versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Se sentó a la diestra de Dios porque su obra ha sido consumada. Él dijo en la cruz del Calvario, consumado es. Todo lo que Él vino a hacer, Él lo cumplió aquí. La salvación Él la logró aquí en la tierra. Él estableció justicia aquí en la tierra como hombre. La ley demanda que tú obedezcas desde la cuna hasta la muerte, que obedezcas los 10 mandamientos. Tú sabes cuáles son los 10 mandamientos, pero ninguno de nosotros ha cumplido esos 10, y la ley pronuncia maldición. Pero el Señor Jesucristo vino y Él cumplió esa ley. Es hombre verdadero, nacido de mujer. El Espíritu Santo formó un cuerpo en el vientre de María, sin participación de hombre. Él es el poster Adán, el representante de su pueblo. Así como en Adán, todos los que Él representa, todos nosotros, aquí puedo decir esto claramente, toda la humanidad, en Adán todos murieron. Pero todos los que Cristo representa, todos los que están en Cristo, por la elección divina, por la fe, en la redención, estos todos tienen vida. Fueron dados vida con Cristo Jesús cuando Él resucitó. Y van a ser dados vida cuando sean regenerados por el Espíritu Santo. Cristo, habiendo ofrecido una vez un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Gracias sean dadas a Dios. No temas, porque yo te redimí, yo pagué el precio. Es por eso que ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos 8:1. Ya no hay más juicio. Todos los redimidos van a estar allá. Van a estar allá delante del gran trono blanco de juicio en Apocalipsis. Pero ahí están sus nombres en el libro de vida del Cordero. Hay otros libros que son abiertos, donde están escritos todos los nombres y todas las obras malas que han hecho. Por cierto, no han hecho buenas obras. No importa qué diga el hombre, no hay buenas obras. Todos son trapos de inmundicia delante de Dios. La única obra buena que salva al hombre es la obra terminada del Señor Jesucristo. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Qué precioso es oír que Dios diga eso. Yo no me acuerdo. Dios, que sabe todas las cosas, dice, yo no me acuerdo del pecado de mi pueblo. ¿Saben por qué? Porque no está. Así es la sangre del Señor Jesucristo, que quita el pecado de su pueblo. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No temas, yo te redimí. Asegúrate, si estás aquí en esta tarde y no sabes que has sido redimido, procura averiguar eso, ¿verdad? Procura averiguar eso. ¿He sido redimido? No hay bendición más grande en esta tierra. Y por cierto, todas las otras bendiciones vendrían a ser maldiciones si no somos redimidos. Yo te redimí. No temas. Aquí hay otra razón, nos dice allá en Isaías 43. Yo te puse nombre. Aquí también puede ser traducido, yo te he llamado por tu nombre. Las dos cosas pueden ser, yo te he llamado por tu nombre. El Señor Jesucristo, Él conoce sus ovejas, dice en Juan capítulo 10. Él dice, yo tengo ovejas, me fueron dadas por el Padre. Juan capítulo 10, versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Noten allá la palabra mis, no dice las ovejas, son suyas, le fueron dadas por Dios el Padre. Y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, es decir, no son de los judíos. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Hay ovejas aquí en Yucatán. El Señor Jesucristo, aquellas también debo traer. Es Él que va buscando a aquellos que Él pagó con su sangre preciosa. Yo te redimí. Yo te he llamado por tu nombre. Es un llamamiento santo. Es un llamamiento desde la eternidad que resuena en el tiempo. En Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿quiénes son los que aman a Dios? Los que primero Dios amó a ellos. Dios los amó a ellos. Aquellos a quienes Dios ha derramado su amor en el corazón de ellos. Ellos son los que aman a Dios. Y entonces sabemos. Pero antes de que una persona ame a Dios, por el amor de Dios que ha sido derramado en su corazón, no tenemos manera de saber si todas las cosas le están ayudando a bien. No podemos decirle a la persona, todas las cosas ayudan a bien. Cuidado, una persona que no conoce al Señor Jesucristo, que no ama al Señor Jesucristo, sea anatema, ¿verdad? Sea maldito cuando venga el Señor. El amor de Dios está en Cristo Jesús, y fuera de Cristo Jesús solamente hay fuego consumidor. Sabemos que los que aman a Dios, ahora sí, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Es un llamamiento desde la eternidad. Ven a mí. Ese llamamiento está saliendo por todo el mundo. Está saliendo por todo el mundo. El Espíritu Santo va a enviar a sus predicadores, a su palabra, y Él va a llamar. Él va a ser eficaz. Hay un llamamiento general que todos oyen y todos pueden ignorar. Pero hay un llamamiento eficaz. Un llamamiento especial, poderoso. Es un llamamiento cuando Dios dice el Señor Jesucristo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. su pueblo va a oír la voz del Señor Jesucristo, así como él habló a Lázaro y dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. Saben, estaba yo en Chiapas, ya dije este ejemplo otra ocasión, pero había un vaquero que estaba ordeñando las vacas, y después de que él ya casi terminaba de ordeñar las vacas, tenía un montón de becerritos en otra, como 15 becerritos en una jaula, bueno, separados. Y cuando terminaba el vaquero de ordeñar la vaca, la desataba y esa vaca soltaba un mu. Un mu, decía la vaca, mu. Y de todas esas 15 becerritos que estaban allá, no creas que todos vinieron a esa vaca. Uno vino corriendo. Estaba allá con mi mamá y le pregunté a mi mamá, yo no sé tú, pero yo, cuando yo lo vi, me sonó como mu. A mí me sonó como mu eso. Pero eso no fue lo que oyó ese becerrito. Ese becerrito oyó la voz de su mamá que dijo, ven aquí, hijo mío, aquí tengo lo que tú quieres. Aquí tengo tu comida. Para otras personas es un mu, pero para ese becerrito era un llamamiento eficaz. ¿Verdad? Yo te he llamado, yo te puse nombre. Hay otra manera de pensar en eso. Yo te puse nombre. No solamente yo te redimí, yo te puse nombre. ¿Saben cuando la iglesia del Señor Jesucristo es la esposa del Señor Jesucristo? Es la esposa del Señor Jesucristo. Qué bendición estar casado con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Saben? Cuando nos casamos, los hombres les damos nuestro nombre a nuestra esposa. ¿Verdad? Damos nuestro nombre a nuestra esposa. Eso significa que ellas son herederas y coherederas con nosotros. Que todo nuestro es suyo. Yo te he puesto nombre. En Cristo Jesús tenemos todas las cosas. Todo. Tenemos todas las cosas. Yo te he puesto nombre. Yo te he llamado personalmente a ti. Y yo te he llamado de las tinieblas a la luz. Y aquí está la tercera razón, y tengo que apurarme. La tercera razón, mío eres tú. Mío eres tú, dice Dios. No, está hablando de posesión, ¿verdad? Mío. Todas las cosas son de Dios por creación. Todas las cosas son del Señor Jesucristo por creación. Pero aquí está hablando de Él posee su pueblo. Mío eres tú. Yo te escogí. Yo te redimí. Eres mío. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo acerca de sus ovejas? Él dijo, son mías y nadie las puede arrebatar de mi mano. Mis ovejas están seguras. El Señor Jesucristo está, su honra del Señor Jesucristo, su honra del Señor Jesucristo está puesta para hacer esta obra. Él no va a fracasar. Él es Dios Todopoderoso. Nosotros en nuestras ideas y tenemos propuestas de cosas, nosotros podemos fracasar por falta de porque cambiamos de parecer, o porque cambiamos, o no tenemos poder, o sale algún imprevisto, pero Dios no es así. Todo lo que Él ha querido hacer, Él lo hace. Mío eres tú. Ahora dice allá en versículo 2, dice, cuando pases por las aguas, Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, cuando pases por las aguas de las pruebas y las dificultades, cuando pases por las aguas de la enfermedad, de los dolores, nadie es excluido de estas cosas. Personas que mienten, dicen, creen en el Señor Jesucristo y todo te va a ir bien. Mentira, muchas veces comienzan tus problemas allá. Ahí comienzan tus pruebas, porque ahí viene el Satanás para probar, ¿verdad? Viene para, como así como Job, ¿verdad? Como cuando atacó a Job. Bueno, pero cuando pases por las aguas, vas a pasar por las hojas. Todos van a tener pruebas y dificultades en esta vida. Pero ¿cuál es la razón de confianza? Dice aquí, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. No, de tal manera que si Dios está con nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Se acuerdan de esos tres hombres hebreos? Sadrach, Mesach y Abednego. ¡Qué precioso! ¿Ustedes se acuerdan de esa historia? Ese rey edificó allá una gran imagen y dijo, bueno, todos se tienen que postrar ante esta imagen. Y esos tres varones hebreos dijeron, no lo vamos a hacer. Hay un solo Dios y no vamos a postrarnos a tu imagen. Y dijo, bueno, te voy a echar al fuego, dijo. Estoy parafraseando. Voy a echarlos al fuego. Dijo, bueno, pues haz lo que vayas a hacer, pero no vamos a adorarte. Lo prepararon 7 veces más caliente y por fin los echaron porque no querían, no iban a adorar a esa imagen. Y los echó el rey allá al fuego y ahí estaban allá. Y miró el rey y dice, me parece que veo, no echamos 3 hombres allá al fuego. Sí, 3 echaron. Me parece ver a otro. Es el Hijo de Dios. Cuando pases por el fuego, dice allá, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Salieron esos hombres, los sacaron del fuego, y ni siquiera el humo se les pegó. Has estado en un campamento y regresas a la casa y dices, ¿qué es ese olor? ¿Qué es ese olor? Mi hija cuando estaba chica le dijo a mi esposa, dijo, ya no compres ese champú, mamá. No, hija, no es champú, es que estuviste en campamento y tiene olor a leña. Digo, olor a fuego. Pero cuando pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Ni siquiera su ropa olía a humo. Esto significa que Dios va a proteger. Él va a proteger a todos su pueblo. En primera de Pedro, somos guardados por el poder de Dios, nos dice allá. Sabemos que vamos a ser probados. Pero dice allá 1 Pedro 1:7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Un día se va a mostrar que todas las pruebas, todas las dificultades fueron nada menos que bendición de parte de Dios. Bendición. Ahora vemos aquí, yo estaré contigo. Dice allá, porque yo Jehová, dice versículo 3, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Yo soy tu Salvador. Gracias sean dadas a Dios, la salvación es de Jehová. Desde el principio hasta el fin. Él es el que comenzó la buena obra y él va a acabar la buena obra. Como dije, no es una colaboración. Yo soy tu Salvador. Eso es lo que Él es. Él es el Salvador. Y no tener ya, dice, a Egipto he dado por tu rescate y a Etiopía y a Seba por ti. En este mundo, en otras palabras, este mundo no es de significancia para Dios. Es contrario a lo que dice la religión, ¿verdad? Pero este mundo es de insignificancia. Él va a quemar este mundo. Un día Él va a destruir este mundo. Pero su pueblo, Él lo va a sacar de este mundo. Y dice aquí, a Etiopía, a Egipto, di por tu rescate. ¿Saben de qué está hablando? Él envió al pueblo de Israel allá a Egipto y utilizó allá a Egipto como una incubadora. Entraron como 70 almas allá a Egipto y salieron 400 años después más de 2 millones de personas. Más de 2 millones de personas. Y sacaron todos los tesoros de Egipto, se los dieron los egipcios. A Egipto he dado por ti. Le dice Dios acerca de Faraón, yo para esto te he levantado, para mostrar mi poder en ti. A Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable y yo te amé. Ahí está la razón. Porque Él amó a su pueblo con amor eterno. Porque Dios no cambia. Él puso su amor sobre su pueblo. Yo te amé, dice. Por eso, dice, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículo 15, dice así. He aquí que las naciones le son como la gota del agua que cae del cubo. Vas a buscar un cubo de agua en un pozo, estás regresando con un cubo de agua y se cae una gota. Esa gota que se cae, ni piensas en ello. Ni lo piensas. Dice ya, así son las naciones. Y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Las naciones como menudo polvo. La próxima vez que vayas a comprar un kilo de tortilla, antes de que pesen tu tortilla, saca tu pañuelo. Dice, espérate, vas a pesar un kilo de tortilla. Voy a limpiar el polvo. ¿Lo piensas? Ni lo piensas, ¿verdad? No lo estimas, no lo piensas. Así dice Dios, así son las naciones. Ni como el polvo de las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y lo que no es. Acaba de establecer lo que dije, ¿verdad? Este mundo no es nada para Dios. Su pueblo, porque Él puso su amor sobre su... Él ha dado a su Hijo por este pueblo, el pueblo escogido de Dios. Porque ha sido de grande estima. Y Él va a sacar a ese pueblo de este mundo. No temas. Yo he dado a Egipto por tu rescate, y Etiopía y Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de grande estima. Fuiste honorable, yo también. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación. De las partes más remotas, de los cuatro rincones del mundo, del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos, mis hijas, de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, todos los llamados de mi nombre, noten allá, dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Esta obra, esta creación es todo para la gloria de Dios. Y la redención es para la gloria de Dios. En Efesios capítulo 1, voy a terminar con este texto, Efesios capítulo 1. Toda la obra de la salvación de Dios, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu, es para la alabanza de la gloria de su gracia. Dice ya versículo 3, Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Está hablando de la obra de Dios el Padre. Cuando habla de la obra del Hijo, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, del Señor Jesucristo, del Hijo, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, y también para la gloria del Espíritu Santo. En Él también, en Cristo, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo y la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vemos allá la obra de Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo para la obra. Yo los he creado para mi gloria. No temas, no temas. Que el Señor bendiga su palabra.